En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, siempre, además, acercándoles todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro distrito y de nuestro barrio, porque no hace mucho, del 25 al 31 de mayo, ha tenido lugar la 25ª edición de la Semana Sin Humo. Por eso queríamos que se acercaran también los miembros del Servicio Español de Médicos de Familia y Comunitaria, los que han organizado un año más y han promovido, pues, cómo seguir incidiendo el abandono del hábito de fumar. Todo ello nos lo van a contar nuestros invitados de hoy. Tenemos a Jesús Pardo, el director del Centro de Salud de Torrejón. Muy buenas tardes,
Jesús. Hola,
Jesús.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Y tenemos también, pues, la suerte y la compañía de la doctora María Carrera. Que también, bueno, pues que fielmente nos van a dar toda la información necesaria. Muy buenas tardes.
Eso es, buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Bueno, pues tanto el doctor como la doctora están a nuestra disposición. Y lo primero, para todos los oyentes, cuéntame tú, María, ¿en qué consiste la Semana Sin Humo?
Bueno, la Semana Sin Humo es una semana anual, en la última semana de mayo, en la que nos encargamos de promocionar el abandono del hábito tabáquico. Con múltiples actividades, que luego hablaremos un poquito de ellas, que hacemos en los colegios, en el centro de salud, y recordamos a los usuarios, que el centro de salud tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera dejar de fumar.
Uh-huh. Al final, todos los años, bajo ese lema, cero emisiones también en tus pulmones, el lema de este año, habéis realizado un sinfín de actividades, ¿no, Jesús?, que habéis programado.
Sí, así es, Menchu, y como tú has dicho antes, aunque el número suena así un poco complicado, son 25 años seguidos en los que el Centro de Salud del Torrejón ha participado en esta actividad que es nacional, como tú has dicho, y que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, nuestra sociedad científica como médicos de familia, ha promocionado durante estos 25 años. Y siempre nos ha parecido que era interesante dedicar al menos una semana a actividades que fueran encaminadas a esos objetivos, a la deshabituación tabáquica, a promocionar que los jóvenes no se incorporen al hábito tabáquico y a otras modernidades que ahora veremos, como son las cachimbas o los vapers, ¿vale? Entonces, en estas actividades hemos desarrollado, como ha dicho antes María, tanto dentro del centro de salud como en determinados centros educativos de nuestra zona. En el centro de salud hemos tenido una mesa informativa que hemos tenido normalmente, pues, a la hora de más afluencia, a primera hora y a la hora un poco de la asistencia a urgencia, a partir de la una, en las que los profesionales del centro de salud, pues, han averiguar un poquito cuál era la situación de los pacientes, en qué situación estaban en cuanto al hábito o al consumo de tabaco y cuál era su disposición a dejarlo o no, y le hemos dado consejos, folletos prácticos de cómo plantearse estas situaciones y cómo intentar, pues, dejar este nocivo hábito como es el fumar, ¿no? También allí mismo se le han hecho una prueba que tenemos allí en el centro de salud, que es un aparatito por el que se sopla, que es una coximetría para ver la cantidad de monóxido de carbono que tienen en sus pulmones debido al tabaco, ¿vale? Y que también un poco gradúen ellos en qué situación estaban, que como yo siempre hemos dicho allí, como de contaminado teníamos los pulmones realmente, y esa prueba nos lo decía. Después hemos hecho actividades para los propios profesionales del centro de salud en mejorar un poquito su capacidad formativa en esos aspectos de dar consejos a sus pacientes de qué o cuáles son las últimas novedades en los tratamientos, cómo se puede uno facilitar al paciente que lo deseara dejar de fumar, y también sesiones y charlas que hemos hecho, talleres formativos. También hemos puesto también en el centro de salud muchos carteles que se hicieron también en otras ediciones, ¿vale? Carteles bastante bien elaborados por los centros educativos de nuestra zona, vamos, que son tan bonitos que los vamos guardando año a año porque no pierden actualidad, ¿vale? Y bueno, la verdad que todo encaminado a que por lo menos en esta semana los pacientes tengan esa posibilidad de dejar el tabaco.
Claro. Todo con ese objetivo de promover, ¿no?, de poco a poco que la gente se vaya mentalizando, concienciando de que hay que abandonar este sí. adictivo hábito. ¿Pero qué hace, María, al tabaco tan adictivo?
Bueno, pues sobre todo la sustancia fundamental es la nicotina, ¿no? Como todo el mundo sabe. La nicotina lo que hace es hacer que nuestro cuerpo produzca dopamina, que es una hormona que produce mucho placer. Y claro, el cuerpo se acostumbra a unos niveles determinados de esta dopamina, de forma que cuando dejamos de fumar, el cuerpo lo nota, quiere más dopamina, y entonces eso es lo que nos provoca el síndrome de abstinencia. O sea que fundamentalmente la sustancia que más adicción produce dentro del cigarrillo, esa necesidad, pues es la nicotina.
Ahí está. Pero aún así, Jesús, también conocemos que hay, junto con la nicotina y la dopamina, pues otras sustancias, ¿no?, que contiene.
Pues así, efectivamente. Ese pequeño cilindrín de papel que tan aditivo es por la nicotina, ¿vale? Aunque parezca mentira, pues puede contiene 600 sustancias diferentes, sustancias nocivas, tan repelentes como puede ser el alquitrán, el que vemos echado ahora en verano en las carreteras y que tan cosa nos da que cuando lo vemos ahí, el alquitrán, el butano que tanto miedo nos da de que, ay, que si se va a escapar, el tabaco contiene butano, contiene incluso venenos como el arsénico, que lo vemos en las películas de que la gente le anda arsénico, que era muy propio en la Edad Media, en la época así de los reyes de ciertas zonas, sustancias tan dañinas y tan malas como esas, ¿vale? Hasta 600, pero lo más gracioso es que 40 de ellas se han demostrado que tienen un efecto claramente cancerígena, ¿vale? Por lo tanto, creo que a la hora de encenderse un cigarrillo hay que pensárselo muy bien por la cantidad de cosas desagradables, negativas y nocivas que te estás metiendo dentro del cuerpo, ¿no?
Desde luego que es todo, bueno, pues una bomba lo que nos estamos metiendo totalmente. Con cada uno de esos cigarros. Sí que todo eso pues sabemos que ocasiona, ¿no?, un problema a tener en cuenta de salud, María.
Sí, bueno, el tabaco ocasiona numerosos problemas de salud y conforme se han ido haciendo estudios cada vez se ha ido relacionando más el tabaco con más enfermedades, ¿no? Enfermedades pulmonares, como puede ser la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es como un asma leve, ¿vale? Se cierran los bronquios, pero de forma constante. Son pacientes que sufren como una crisis leve de asma, pero de forma permanente. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene poca solución y que al final afecta mucho a la calidad de vida del paciente. Aparte de la bronquitis crónica, pues por supuesto, fibrosis también produce en los pulmones, cáncer de pulmón. Y bueno, ya no solamente a nivel pulmonar, sino producen cáncer en muchos órganos de nuestro cuerpo, cáncer de vejiga, de páncreas, de boca, de garganta, en fin, está relacionado con muchos tipos de cánceres distintos. Y también a nivel cardiovascular, es decir, a nivel de nuestro corazón, de nuestros vasos, de nuestras arterias, también el tabaco las daña mucho y hace que sea más fácil que un paciente que fume muchísimo, es mucho más fácil que un paciente que fume tenga un infarto a que una persona sana y que no fume lo tenga, por ejemplo, o un ictus, un accidente cerebrovascular. Así que sí que produce muchas enfermedades muy variopintas.
Eso sabiendo que el fumador es perfectamente consciente de que lo hace, pero ¿qué ocurre con las consecuencias también para los que en un momento dado pues sufren esas consecuencias negativas, los fumadores pasivos?
Efectivamente, el fumador pasivo es el que menos culpa tiene y el que puede recibir tantos efectos negativos como el fumador activo. En muchas familias eso no son conscientes de que el hecho de fumar delante de los hijos, aparte de que los hace más fáciles que adquieran el hábito ellos en su tiempo de adolescente, pues ese humo que tú estás exhalando cuando tú das una calada llega a tus hijos y va a sus pulmones y de sus pulmones a su organismo con las mismas consecuencias que puede tener un fumador activo. Los niños de padres fumadores tienen más asma, tienen más catarros de repetición, más patología respiratoria importante, más subida de tensión, más tensión alta los hijos de fumadores. Y estamos hablando de los niños, pero también los adultos sufrimos estas mismas consecuencias, incluso problemas tumorales, cancerígenos, por ser la pareja de alguien que fuma y nosotros respirar ese ambiente contaminado que el fumador genera. Por lo tanto, a la hora de así también siempre hacemos ver que las personas que son fumadores pasivos hagan velar sus derechos y por lo menos eleven su dedito y digan, oye, que yo estoy aquí, si quieres fumar, salta al balcón, vete a la puerta de la calle o fuma fuera de aquí, porque dentro de mi ambiente no quiero tabaco. Yo creo que el no fumador tenemos ya cada vez más que hacer valer nuestros derechos, no porque lo diga la ley, que también veremos si hay que ampliarla o no en determinados sitios, pero que también nuestra enfermedad depende de ese aire que respiremos. Y si el aire está contaminado, las consecuencias las vamos a tener, ¿no?
Bueno, pues por respeto, por también responsabilidad, cada vez hay que ser más conscientes de que es un hábito muy negativo. Pero en cuanto se deja de fumar, ¿se revierte? ¿Esos cambios se notan en el paciente, en el sujeto, en el fumador?
Bueno, no es lo mismo una persona que lleve fumando toda la vida, ¿no?, que haya acumulado mucho tabaco en sus pulmones, a una persona que lleve fumando 5 años y ahora lo deje. Lógicamente, una persona que lleve más tiempo fumando, pues le costará más notar los beneficios de dejar de fumar, pero sí que los va a ir notando. De hecho, una cosa que nosotros le decimos mucho a los pacientes para motivarlos a dejar de fumar, le explicamos eso, lo del tema de los beneficios de dejar de fumar. Y es interesante, bueno, pues que tan solo 20 minutos después de dejar de fumar, la presión arterial mejora y la frecuencia del corazón baja, que eso es positivo, que eso es bueno. 24 horas después se reduce la posibilidad de tener un infarto, ¿vale? Se reduce bastante. 15 días después de que dejamos de fumar, desaparece la dependencia a la nicotina y mejora muchísimo la circulación. Y a los 3-6 meses ya podemos decir que se ha consolidado la conducta no fumadora de una persona que deja de fumar. Por lo tanto, aunque sí es verdad que los beneficios del paciente, si lleva fumando muchos años, va a tardar en que los vea un poquito más, hay que tener paciencia, porque al final sí que esos beneficios se van a ver a la larga, incluso a veces dejan de tomar medicación, como es medicación para la tensión, o en fin, cosas que antes necesitaba porque fumaba, ahora puede que deje de necesitarla.
No solamente hablamos ya de esos beneficios para nuestros órganos internos, sino también, bueno, pues el beneficio para todos los que nos rodean, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Que eso también es un aliciente. Jesús, por lo tanto, esa persona que decide dar ese paso, ¿cómo debe plantearse dejarlo?
Vale. Es un paso difícil, lo reconocemos y lo sabemos, puesto que la nicotina es tan adictiva, como antes ha dicho la doctora María, ¿vale? Y si no, las tabacaleras no serían una potencia mundial económica como lo son. O sea que difícil es, pero el hecho de que ya a la persona se le mueva algo en su interior y diga, debo dejar de fumar, pues ya es a eso algo que tenemos que aprovechar esas oportunidades. Porque además es una oportunidad para que ese paciente viva mejor y viva más tiempo. O sea, hay que reconocer que el fumador tiene una vida más corta, ¿vale? Eso está demostrado, los años de vida perdido que provoca el tabaco, ¿no? Debe de planteárselo como un reto en su día a día, como una oportunidad de mejora notable, y que es verdad que cuando el fumador enciende un cigarrillo y quiere dejarlo, pues se va sintiendo a su vez también a veces culpable o que falla y que, bueno, que no consigue dejar esa adicción, esa droga, porque hay que llamarlo con sus palabras, el tabaco es una droga, ¿vale? Y el hecho de que tenga una oportunidad de cambio y quiera cambiar, pues le va a fortalecer también su autoestima, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que no es difícil, pero que el fumador debe de tomar esa decisión en el momento en que se encuentre adecuado para dejarlo. Muchos no están en esa situación, o sea, una etapa en su cambio de hábito que no vamos a intervenir, le vamos a reforzar y a recordar lo importante que es dejar de fumar. Pero si él ya quiere dejarlo, lo primero, pues como ahora vamos a ver, elegí una fecha y pedí ayuda, como ahora va a comentarnos la doctora Carrero.
Claro, porque al final, doctora, es verdad que, bueno, pues el paso, a veces así en frío, pues uno...
Es complicado.
Claro, en caliente todo el mundo dice, sí, lo voy a dejar mañana, pero en frío cuesta plantearse, ¿no?, todo lo que va, bueno, a implicarnos. Uh-huh. ¿Qué se debe hacer previamente?
Bueno, lo primero es tenerlo muy claro, ¿vale?, que se va a dejar de fumar y pedirnos ayuda porque cada paciente es un mundo, cada paciente tiene unas necesidades, un patrón de consumo de tabaco distinto, entonces cada persona va a necesitar eso, algo distinto. que nos pida ayuda en el centro de salud y nosotros ya le damos las pautas que va a necesitar, que son muy individuales. En general, lo que siempre solemos decir es hacer una lista de por qué queremos dejarlo. Si un paciente ya nos viene a la consulta con esa lista hecha, pues a nosotros eso nos motiva también mucho, ¿no? Porque sabemos que es un paciente que va a estar implicado. Luego, detectar situaciones de riesgo en las que el paciente cree que podría recaer en el momento en el que deje de fumar, sobre todo ya para las que pueda evitar en el futuro, pues que las evite, ¿no? Pero si no las puede evitar, por lo menos en esas situaciones estar alerta, ¿no? Decir, oye, estoy de boda, aquí es bastante probable que me fume un cigarrito, voy a estar alerta y no me lo voy a encender y no voy a pedir nada. Entonces, bueno, eso también, plantear el tema del día D, lo que decía el doctor Jesús, que sí, que es importante fijar un día, una fecha, a partir de la cual vamos a dejar de fumar, ¿no? Porque eso nos pone un objetivo y nos pone en marcha, digamos, para dejarlo. Uh-huh. Hacer algunas modificaciones hasta el día de dejar de fumar en nuestro consumo, sobre todo para ser más conscientes cada vez que nos fumamos un cigarrillo, de que nos estamos fumando un cigarrillo. Porque muchos pacientes nos dicen que a lo mejor están limpiando la casa y están con el cigarro en la boca y de repente se han acabado el cigarro y ni siquiera han sido conscientes de que se han fumado ese cigarro. Cuando empiezan a ser conscientes de ello, con ciertas barreras que le ponemos, como que empiecen 5 minutos después de que aparezca el deseo de fumar, que fumen con la mano contraria, que solamente fumen en un sitio. Cuando empiezan a ser conscientes y aparece un ritual para fumar, pues se fuman menos cigarrillos, porque al final se dan cuenta de que se lo están fumando y no pasan inadvertidos. Y bueno, también sirve comentarlo a nuestro entorno, a que lo comenten a su familia, a su entorno, porque eso también normalmente ayuda y motiva.
Uh-huh. Bueno, pues es verdad, Jesús, que al final tenemos que aclarar un poco en ese día de qué debemos de plantearnos.
Vale. Ese día D es un día importante, ¿vale? Y que solo debemos de hacer unas miras, unos objetivos a corto plazo, día a día. Esto va a ser un proceso importante, sobre todo la primera semana, la semana en la que se pasa el mono, porque como droga que es y la nicotina provoca ese cuadro de dependencia y de ansiedad que vamos a generarnos cuando dejamos de fumar, pero que vamos a intentar reducir con todas las medidas que hemos dicho, pero un planteamiento a corto plazo, ¿vale? Ya mañana será un día. Incluso recomendamos, cuando los pacientes hacemos una intervención avanzada, que lleven un calendario, el calendario típico que todos tenemos en la mesa, como el que tú tenés aquí, o en la pared de la cocina, con la cuestión que sea, y tú tachar día a día, cada día que deja. Cada día que dejas de fumar es un triunfo para tu vida y un logro, ¿vale? Por lo tanto, ese día, pues tenemos que quitar de haber quitado un poco antes de en medio todo lo que nos recuerda al tabaco, el cenicero del coche, limpiar un poquito, por ejemplo, el coche para que el coche huela bien y no huela tabaco, porque reconocemos, todos lo sabemos, que el fumador huele a tabaco, huele su ropa, huele en sus manos, huele su boca. Por lo tanto, son cosas importantes a la hora de que ese día uno esté lo más limpio de tabaco posible, dentro de las posibilidades, porque ahora es cuando va a estarlo, cuando decida el abandono del hábito. Pues mantener un ritmo de ejercicio algo más, ejercicio me refiero a andar, pues ese día pues procurar andar un poco más, hacer una dieta más limpia esos días, una dieta pues más basada en frutas, en verduras, en líquidos, sobre todo mucho líquido, utilizar por ejemplo la ducha como método también relajante, ¿vale? Y siempre que nos venga las ganas de fumar, pues plantearnos, que siempre le decimos a los usuarios, que se busquen una frase tipo, una frase motivación: yo ya no fumo, yo ya no fumo, y de forma pausada lo repita 10 veces, y una vez que han pasado esos 20 o 30 segundos después de que te ha venido la gana de fumar, la necesidad de tabaco se reduce notablemente. Pero hay que tener esa entereza. Por eso muchas veces ahora, cuando vienen los pacientes, quiero la pastilla. No, tate. O sea, la pastilla no es un milagro, no es algo que tú te la tomes. Es verdad que hace mucho, pero necesita también una preparación tuya. No se puede confiar solo en las pastillas. Por desgracia, en esta vida estamos cada vez más empastillados y todo lo confiamos a las pastillas y no damos voluntad a nuestra propia ánimo, a nuestra propia decisión, a nuestro propio empuje. Y en esto del tabaco es fundamental.
Por lo tanto, implicación, concienciación y compromiso. Pero sí es verdad que, bueno, pues hay en el mercado unas ayudas farmacológicas, no sé, ¿qué nos puedes desavanzar sobre ello, María?
Bueno, sí es verdad que hay ayudas farmacológicas. No hay tantas como había antes, porque es verdad que han retirado varias del mercado, pero sigue habiéndolas y han demostrado bastante eficacia. Sí es verdad que, como decía Jesús, muchas veces nos vienen a la consulta los pacientes, nos cuentan cualquier otro problema y ya antes de irse dice, ay, mira, que me receten las pastillas para dejar de fumar. Eso no funciona así. O sea, las pastillas para dejar de fumar se tienen que acompañar de un seguimiento estrecho en la consulta, de unos consejos, porque, como decía mi compañero, no son mágicas. Entonces, está claro que son eficaces siempre y cuando se acompañen de un seguimiento estrecho y de que vengan a la consulta, hablemos con ellos y les ayudemos a cambiar las pautas y a dejar de fumar.
Todo eso está muy bien, pero bueno, tenemos también que ser conscientes si somos mujeres y estamos en ese periodo de embarazo. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Jesús, en relación tabaco-embarazo?
Sí, brevemente. Pues una mala relación, ¿vale? Una mala relación porque el tabaco está demostrado que tiene unos efectos en el feto bastante dañinos, como es el retardo en el crecimiento, la posibilidad de que nazca prematuramente antes de tiempo, la temida muerte súbita del lactante una vez que ya haya nacido, la madre fumadora, el niño puede tener más frecuencia de la muerte de tipo súbita y sobre todo pues las malformaciones temidas, como es el labio leporino, el labio que no se une, la posibilidad de un pie doblado, la posibilidad de algún dedo extranumerario, con lo cual malformaciones graves y que hay que evitar y querer no
un
solo.
Un riesgo. Y en los últimos minutos, María, porque ya conocemos que sí, ahora de moda están esos vapeos tan perjudiciales, además, con tanto o más que el tabaco.
Sí.
¿Qué nos puedes hablar sobre ese tema?
Bueno, este tema realmente es un tema con mucha controversia ahora mismo, muy extenso. Llevamos muy pocos años con los vapers en venta y entonces la mayoría de los efectos nocivos todavía no ha dado tiempo a que se den. Por lo tanto, por eso la controversia de este tema. Es cuestión de tiempo que la historia se repita, como ocurría con los cigarros que antes los médicos fumaban en la consulta y no parecía totalmente inocuo, pues igual va a pasar con los vapers. Pero sí es cierto que, bueno, que tiene sustancias que sabemos que son peligrosas para la salud, ciertos humectantes, metales pesados como el plomo. Por ejemplo, hace poquito ha salido un estudio en Estados Unidos que se ha realizado en 1.600 adolescentes de entre 13 y 17 años, en los que se ha demostrado que los consumidores de vapers regulares, o sea, de más de 6 días a la semana, pues en orina tenían unos niveles mucho más elevados de plomo y uranio en comparación con los no consumidores de vapor o con los consumidores que consumen poquito, a lo mejor una vez a la semana. Estos metales son muy tóxicos y están muy relacionados con el deterioro cognitivo. Si encima los que consumen estos vapers son personas que están en pleno desarrollo cerebral, son adolescentes, pues todavía más peligroso para el desarrollo del cerebro.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Si es verdad que los vapers merecerían un programa para ellos solos.
Totalmente.
Sí, de hecho hemos dirigido varias informaciones específicas para los vapers durante la semana sin humo y era uno de los objetivos, intentar evitar ese prolífico consumo.
Pues haremos eso más adelante. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo
a
y
ti.
El tiempo manda.
Gracias Jesús Pardo, a ustedes
María,
siempre por nuestra valentía.
Un placer haberos tenido con nosotros y vosotros ya sabéis, al final un hábito que debemos de sesgar en nuestras vidas. Hasta la semana que viene.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.